Marcela Schull, si espero pronunciarla bien, es psicopedagoga y psicoanalista y, bueno, coordinó programas sociales destinados a niñas y adolescentes desde organismos públicos y está en línea con nosotros. Marcela, Fernando Piana, la saluda, ¿qué tal?
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por atendernos.
No, un placer.
Es como una pregunta, ¿no?, que anda dando vueltas por ahí sobre los cambios de hábitos en estos días que incluso hasta me animaría a decir cambian la percepción del tiempo, ¿no? La percepción del día, para algunos sí. Debe ser más de 24 horas, para otros por ahí menos porque tienen como una suerte de agilidad en ver eso. ¿Cómo se plantean esto en las relaciones de familias, por ejemplo, con chicos en este caso, ¿no?
Bueno, por empezar me parece muy interesante lo que decís, que es tal cual, ninguna de nosotras tenemos el saber sobre cómo sobrellevar esta situación porque ninguno lo transitamos, ¿no? Podemos tener algunas herramientas más desde la práctica para sobrellevar situaciones más críticas, pero estamos todos en este mismo barco tratando de entender dónde estamos parados y cómo llevarlo lo mejor posible. Y me parece interesante esto porque me parece esencial que lo podamos pensar como un espacio para pensar juntos sin ningún tipo de crítica ni juzgamiento hacia ninguno de los que estamos participando de esto. Digo, de los padres, de los docentes, de los profesionales. Vamos recorriendo juntos.
Y aprendiendo.
Porque claro. El aprendizaje se trata de tener un saber articulado con experiencia. Uh-huh. Si no, nos quedamos en el saber. Entonces, este saber lo estamos construyendo entre todos.
Ahí hay una cosa que por ahí yo tengo la sensación de que no hay una unificación de criterios.
Tal cual.
Porque lo que muchas veces para algunos dicen, bueno, hay que sostener una regularidad mínima en términos de horarios para no perder esa percepción del tiempo que tiene principio y final cada día. Sí. Otros dicen, bueno, pero tampoco es sobreexigirse en sí. Que tenés que salir de esta cuarentena habiendo escrito un libro o alguna teoría o habiendo sí. visto, no sé, 12 series o los chicos sobrecargados de tareas sin lugar para el ocio.
Sí.
Es difícil de manejar eso, digo.
Es muy difícil el equilibrio. Pero, a ver, nosotros podemos partir del tema de por qué las rutinas y los hábitos son importantes. Y esto se trata de cuando los padres, las figuras de crianza, porque docentes, profesionales también participamos de algún modo de la crianza, cuando logramos sostener pautas de crianza sólidas, sostenidas en el tiempo, los chicos pueden organizarse internamente. Uh-huh. Acá me parece que es importante aclarar que sólido no es rígido. Uh-huh. Claro. Sólido es algo que le proporciona a los chicos seguridad de que los adultos nos estamos haciendo cargo de su crianza y ellos pueden relajarse porque les guste o no el límite que ponemos, nos estamos haciendo cargo.
Claro.
Porque de lo contrario aparece inseguridad, ansiedad.
Y algo creíble y sostenible también.
Tal cual. Y en lo creíble, lo que es importantísimo es que cuando los adultos podemos ocupar este lugar, lo que genera en los chicos es confianza.
Uh-huh.
Confianza en términos de poder creer en la conducta futura del otro.
Ahora, Marcela, ¿qué tal?
Sí,
Leticia,
¿qué tal?
Martínez la saluda.
Hola.
Ahora, por otro lado, eso quizás en el caso más de los hijos y las hijas, pero sí. Lo que yo escucho mucho, y no sé si lo comparte, es los cambios de humor, ¿no? Muchas amigas, sí. Amigos que me dicen, no, un día estoy re bien, otro día la verdad es que me bajoneo mal.
Sí.
Y creo, a mi parecer, que tiene mucho que ver quizás con la incertidumbre de alguna manera que todos atravesamos, porque en definitiva nadie sabe cómo va a seguir todo esto.
Sí.
Digo, no sé si esto lo puedo observar, si considera que tiene que ver justamente o cómo impacta esta incertidumbre en todos nosotros.
El tema es que estamos en cuarentena, justamente estamos conviviendo todos los que toca convivir, que es totalmente diferente en cada casa, y estamos conviviendo adultos que estamos absolutamente abarrotados de los que seguimos trabajando desde casa, los que no pueden seguir trabajando desde casa y incide más fuertemente en el nivel económico. Todas las medidas de limpieza, ¿no? Todos estos protocolos que hay quienes los llevan más a rajatabla y otros un poco más relajados, pero la logística de salir a hacer las compras. Si hay que cuidar otra gente, otros familiares o amigos que están solos y necesitan auxilio, y lo que muchos están dando en llamar la infopandemia, claro, ¿no? Esta cuestión el bombardeo permanente de noticias, incluso contradictorias, sí, muchas apocalípticas.
Sí. Y yo me animaría a agregarle un detalle más, que por lo menos lo que veo ahí en cierta zona cercana, ahora con las redes y los amigos, uno puede más o menos hacer una estadística particular, que es el tema de no tener una fecha clara de finalización de este proceso.
Absolutamente, sí. Y hablábamos mucho con Diego Marchiani, que es pediatra, con el que escribimos esta nota y con el que compartimos reflexiones permanentes acerca de nuestra práctica, de cómo incide esta incertidumbre del futuro y también lo que se instala de la incertidumbre acerca de los contagios, de los riesgos, digo, yendo hacia lo que les pasa a los chicos. En toda esta incertidumbre. Uh-huh. En general, los grandes hablamos pensando que los chicos no escuchan, que están jugando, que están mirando un dibujito y que están en la suya.
Claro,
y los chicos ahí están con atención plena.
Claro.
Entonces, no es solamente lo que nosotros intencionalmente les estemos transmitiendo, sino que permanentemente hay información que entra, y no solo de la tele o de la radio, sino que recibimos, sobre todo los primeros 10 días, creo que fue un mecanismo de elaboración para todos, el mandar tanto chiste, tanto video, memes. Sí, sí, sí. Y entonces uno ni se da cuenta que le dice a otro, uy, mira esto, lo que es, los chicos están ahí, o hablamos por teléfono con otro, o hacemos Skype, y permanentemente salen estas cosas por lo graves que son los panoramas que plantean, o porque son graciosos. Y los chicos no tienen los recursos para procesar todo esto.
Exactamente. Y además, teléfono para la escuela en general, que no hay un plan unificado y que a veces, por lo menos en mi caso particular, tengo dos pibes, uno en secundario y otro en primario, que tienen distintas exigencias y a veces como que hay que hacer, cuando hay algunas instituciones que ya adelantan que no tiene valor real, valor pedagógico, porque falta el ámbito áulico y no es lo mismo hacer una clase vía internet, digo, no quiero decir la marca del programa porque hay tantos, me parece que ahí hay que bajar un poquito las expectativas de la escuela para lo que es el ámbito de la casa como aula, ¿no?
Absolutamente. Esto puede ser un recurso interesante, la escolaridad, para tender puentes con el afuera, que es esencial para los chicos, porque en función de la edad tienen la noción de permanencia, de tiempo y de espacio. Los más chiquitos, de un día para el otro, se fumó el exterior. Y ya cuando tienen una actividad o van a ir a un paseo y preguntan, ¿es hoy? Y uno le dice, no, mira, hoy vas a dormir, mañana vas al jardín, después vas a volver a dormir, y ese día, o sea, no está construido todavía el mañana y el ayer.
Claro.
Y entonces decirles que durante 15 días, que ya llevamos mucho más, no van a poder ir al jardín de un día para el otro, es muy angustiante.
Sí.
Dejan de tener todo ese contacto, incluso con familiares, con abuelos, tíos, amigos. Entonces, en este sentido, es interesante la presencia de la escuela en casa.
Sí, ahora,
es interesante desde un espacio de acompañamiento y también con flexibilidad.
Claro.
El otro día una paciente adolescente me contaba que en su escuela, un colegio público, una vez por semana, la preceptora llama a todos los chicos. Ella tiene dificultades con la materia, le mandó un mail a un profesor, el profesor le contestó, hacé lo que puedas. Ojalá esto te sirva para cambiar el vínculo con la matemática. Vos andá probando, no importa, yo lo que quiero saber es si estás bien.
Claro, Bueno, ahí hay una percepción por más allá de lo que es la materia en sí, sino va más a lo humano y a entender sí. el momento, ¿no?
Digamos. Sí, y creo que este es el punto. Claro. Que podamos, después de lo que fue el cimbronazo de las primeras semanas, que los docentes además no tenían la capacitación en un 99% para transformar lo que hacían en el aula en algo virtual, la primera reacción fue abarrotar de tareas, muchas sin ningún sentido. Claro. ¿No? En la nota con Diego citábamos un caso real de una escuela pública, tercer grado, segundo día de cuarentena, le piden que escriba la historia del bádminton. La nena no sabía que existía el bádminton. ¿Qué relevancia puede tener eso en este momento?
Tengo que admitir que a mi hija le pidieron exactamente lo mismo. y yo también
¿Te cuestionaste lo mismo?
No, me sorprendí mucho. Sí, las reglas. Algunas reglas de dos, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, la verdad, un aporte muy grande, Marcela Ayul. Muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública.
Un placer y cualquier cosa, aquí estamos.
Bueno, ahí estaremos en consulta permanente. Muchas gracias.
Bárbaro. No, de nada. Hasta luego.
Psicopedagoga y psicoanalista, estuvo en muchos programas sociales destinados a niños y adolescentes, tanto en organismos públicos como en el EG. Hay muchas cosas